Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Romano 14, 1 al 23.
Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que puede comer de todo y el débil come solo verduras. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero será afirmado, porque poderoso es el Señor para afirmarle. Mientras que uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté convencido en su propia mente. El que hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque Cristo, para esto murió y vivió, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Así que no nos juzguemos más los unos a los otros. Más bien determinad no poner tropiezo, impedimento u obstáculo al hermano. Yo sé, y estoy persuadido en el Señor Jesús, que nada hay inmundo en sí, pero para aquel que estima que algo es inmundo, para él sí lo es. Pues si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No arruines por tu comida aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no dejéis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es probado por los hombres. Y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. A la verdad, todas las cosas son limpias, pero es malo que un hombre cause tropiezo por su comida. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que tropiece a tu hermano. La fe que tú tienes, tenla para contigo mismo delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo por lo que aprueba. Pero el que duda al respecto, es condenado si come, porque no lo hace con fe, pues todo lo que no proviene de fe es pecado.
Gracias. Aquí tenemos un capítulo que nos habla de una realidad en la cual yo creo que cada iglesia se ha topado una vez u otra. Las opiniones. Opiniones versus convicciones. Aquí tenemos un ejemplo de funcionamiento complicado acerca de la comida. Creo que está muy importante en la iglesia recién nacida a causa de la ley judaica que impedía eso y eso y eso. Y la mezcla con el mundo pagano, a donde no había estas restricciones. ¿Y cómo poner realmente en la iglesia recién nacida una línea de funcionamiento para que cada uno sea capaz de desarrollarse de manera sana en las cosas que son importantes? Aquí vemos que estamos primeramente desafiados a recibir el débil en la fe, pero no para contender opiniones. El débil en la fe es el que llega a Jesucristo con una fe que todavía no está madura en Jesucristo. Ha escuchado, ha acogido el mensaje, ha creído que era verdad, pero todavía su vida no se está reposando totalmente en la obra de Cristo. No podría pasar con alguien católico que llegara afuera, que todavía tiene un montón de cosas sobre las cuales se apoya para agradar a Dios. Los judíos agradaban a Dios con respetando el sábado, con no comiendo esta comida u otra comida, cuidando la manera como ponían los alimentos en la mesa, muchas cosas. Estaba en sus costumbres religiosas en el sentido cómo agradar a Dios con las cosas que hago. Y venían en la iglesia. ¿Cómo el católico podría llegar ahora a la iglesia? Siendo enseñado que hay que hacer eso, eso, y eso, y eso, y eso. Y primera comunión, y confirmación, y la misa, y confesión. Y hacer mi rosario, y le saludación a María, etcétera, etcétera. Todo un menjuje de cosas que son necesarias para que Dios sea contento. Llega a la iglesia con sus opiniones, porque no son convicción. Voy a poner la diferencia muy, muy clara después. Con lo que ha escuchado en su medio, en el cual se estaba desenvolviendo, y llega con eso practicándola en el medio de nosotros. Y vamos a ver gente que hace el signo de la cruz o cositas así. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Recibir el débil en la fe, pero no para contender opiniones. La gente está en un proceso de crecimiento. Todos nosotros llegamos a la fe en un estado de pecador sin remedio, y el único remedio que hemos encontrado, el único que existe, es la salvación por Jesucristo, y hemos llegado a la fe en el estado en el cual éramos. Ninguno llegó a la fe de manera perfecta. Y aquí vemos, más allá en el pasaje, que dice de no comprometer la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? ¿La iglesia? No, la obra de Dios es lo que Dios está haciendo en esta persona. La construcción, la edificación que Dios está haciendo. Y aquí el ejemplo tomado es la comida. Vemos aquí que no tenemos que menospreciar el versículo 3. El que no come. Porque el que no come, lo hace por Dios. Porque Dios lo ha recibido. Él está haciendo las cosas para agradar a Dios. Tú también, ¿quién eres que juzga el criado ajeno? Para su propio Señor estará en pie, o cae, pero será afirmado, porque poderoso es el Señor para afirmarle. Este versículo es muy importante. La gente vive en cosas que no entendemos. No somos aquí para juzgarlos. Una obra empezó el día que encontraron a Cristo, y esta obra se va a terminar para el día que será levantado. Pero mientras tanto, su crecimiento pertenece a Dios. Nosotros como cuerpo de Cristo podemos favorecer, compartiendo convicciones, cosas que sí tienen un valor, edificando su fe en Jesucristo. Pero su capacidad para caer o quedar en pie está en la mano de Dios. Y en todo caso será afirmado. ¿Por qué? Porque poderoso es el Señor para afirmarle. Su futuro está asegurado. Si recibió a Cristo en su corazón, su futuro último será asegurado. Vemos en Filipenses 1:6 que dice eso. Yo soy convencido, dice Pablo. Tengo la certeza que la obra que él empezó la termina perfectamente para el día de Cristo. Eso para todo cristiano. Así que no juzgamos esa cosa que no entendemos. Seamos tranquilos, confiando nosotros, teniendo fe en la obra que Dios va a hacer. A veces no es fácil. Y a veces es complicado cuando la gente se pone a dar consejo en la iglesia y tratar de tirar a otros en sus costumbres religiosas. Y eso me parece a mí como pastor de manejar este aspecto. Pero tenemos que estar tranquilos, porque Dios la obra que empezó la va a terminar perfectamente. Así que dice el versículo 5, mientras uno hace diferencia entre día y día, otro lo juzga igual, juzga igual todos los días. Cada uno esté convencido en su propia mente. Convencido en su propia mente. Tenemos que funcionar en convicción. Una convicción es algo que está implantado en nosotros. Una convicción verdadera que sigue en el tiempo es una convicción basada en la palabra de Dios. Las opiniones llegan a través de la cultura, a través de lo que uno vive, a través de lo que uno escucha, a través de la gente a la cual uno se acerca. Pero las convicciones que se quedan y que son firmes, que pueden resistir a los ataques de las otras opiniones, son las convicciones que vienen de la palabra de Dios. Así que uno llega con su propia convicción. Si pregunta a un católico si es necesario orar a María el primer día, va a decir que sí. Eso el primer día, es su convicción, porque llega de una situación a donde por 50 años, por 30 años, por 10 años, no sé, lo han enseñado eso y entró en su mente como siendo algo seguro. Pero esta convicción que aquí, si mira mi papel, no la he subrayado, porque esta convicción es momentánea. Tiene que estar aplicada para que la gente vive según su propia conciencia. El último versículo que vemos en este pasaje que hemos leído dice: pero el que duda al respecto de lo que sea es condenado si come, porque no lo hace con fe, porque todo lo que se hace que no proviene de la fe es pecado. La gente tiene que trabajar y que crecer en su fe, en su capacidad de recibir la verdad que viene de la palabra de Dios. Y mientras tanto, la gente, lo que son realmente opiniones, lo viven como convicciones. Pero esas cosas se van a transformar. Y no tenemos que combatir estos castillos de arena que en todo caso van a ser llevados con el tiempo, con estas olas de la palabra de Dios que van a lavar. Esta agua viva que va a entrar en esta vida y crecer hasta dejar estos castillos de arena en un relieve, como se ve en la playa después de un día de playa. La gente hicieron castilla, hoyo, piscinas, viene la ola, se queda un hoyito a lo mejor, y el día siguiente queda nada. La palabra de Dios es como esta agua viva que va a venir trabajar y transformar y limpiar y dejar estas cosas que no tenían realmente una fundación como roca, como palabra de Dios implantada en esas vidas. Estas cosas van a desaparecer. ¿Qué queda al final? Las puras rocas. La arena, estas cosas se van. No tenemos que equivocarnos de combate. Nuestro combate, nuestra misión como cristianos para edificar otras vidas, es sostener la palabra de Dios para que sea accesible para ellos, para que sean capaces de recibirla en una medida que sea adecuada. No podemos llegar con el choclón todo de un tiro, lo pobre si escuchan eso en español, el choclón, todo de un tiro, bueno, con el paquete completo, todo de una sola vez, no podrán recibirlo. Tenemos que ser sabios en nuestra manera de entregar la palabra de Dios. Uno puede llegar, no puede llegar y transformar una persona de otra convicción, de otra opinión, lavándole el cerebro con nuevas opiniones, fueran cierta o no cierta, válida o no válida, no importa. No podemos cambiar opiniones por opiniones. Tenemos que dejar la palabra de Dios transformar opiniones en convicciones que son basadas en la palabra de Dios. Y este capítulo se está siguiendo poniendo estas advertencias. El versículo 7 dice que porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Aquí Pablo va hasta decir, ¿sabe qué? Tiene que ver que lo que hacen esta gente, usted no lo entiende, son más maduros en la fe, son más firmes en la convicción que realmente todo está en Cristo, y no, que no se necesita agregar nada. Si algunos van hasta morir por sus opiniones equivocadas, no importa. Para Dios lo hacen, y Dios los conoce. Y son si son de Cristo, eso es lo importante. El resto realmente no importa. Tenemos que realmente ver qué son las motivaciones. Por supuesto que si alguien tiene opiniones para proteger una vida de pecado, y que esas opiniones las ponen aquí, en grande en la iglesia, envenenando gente frágiles con sus opiniones, vamos a tener que cerrarle la boca. Por supuesto, pero aquí estamos hablando de gente que tienen opiniones para servir a Dios. Con una fe en crecimiento, una manera de servir a Dios que no está perfecta. ¿Y acaso nosotros somos perfectos? No. Versículo 9. Pero Cristo para eso murió y vivió, para ser el Señor. Así que los que murieron como los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compadecemos ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que antes mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Al final, que vengamos de allá, de aquí o de más allá, no importa, estaremos todos de acuerdo delante de Jesucristo. Cuando estamos frente a frente de Él, vamos a dejar nuestras opiniones equivocadas, vamos a dejar nuestras ideas raras, vamos a dejar estas cosas que hacíamos para merecer su amor, para ser mejor en la iglesia, delante de los hombres. Estas cosas van a desaparecer. Y todo lo que va a quedar es la realidad del valor de la cruz, de la redención perfecta, cumplida por Jesucristo, en su vida y en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. Esta obra perfecta que fue cumplida de manera perfecta en su tiempo para nosotros, eso va a quedar. Y nosotros tenemos que confesarlo. Y estaremos todos de acuerdo. No va a quedar nada más de estas opiniones. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Estaremos nosotros, cada uno, para hablar de esas cosas con Dios. Así que no juzguemos más los unos a los otros. Más bien, determinad de poner, no poner tropiezo, impedimento o obstáculo al hermano. Tomando nosotros, recibiendo esta convicción. Así que, determinad. Aquí Pablo está preguntándonos de tomar una decisión. ¿Estamos convencidos? ¿Creemos que la palabra es cierta? Entonces, determinemos. No juzgar más. Recibemos esta convicción. No juzgar, no es necesario juzgar. Tengamos cuidado en menospreciar el hermano y en menospreciar también la capacidad de Dios de transformar esta vida. No es agradable de ver una vida que no está bien arreglada, fundada, que todavía está suelta, apoyándose en cosas que no tienen valor. No nos gustaría más estar todos en un mismo nivel de convicción y estar todos funcionando igual. Pero la iglesia está hecha de gente diferente. Un pueblo como el nuestro, no hay iglesia, no hay lugar, no hay espacio para una iglesia así o asá. Los cristianos somos llamados a funcionar en un solo cuerpo. Ya hay dos. Hay una iglesia evangélica pentecostal metodista pentecostal en la Laguna y nosotros. Pero ya, yo creo que es suficiente. Hay un desafío aquí, de realmente crecer en la unidad de la fe en Jesucristo, crecer cada uno de nuestro punto de partida. Vamos a llegar a Trinidad, la esposa de Don Patricio, que el otro día de nuevo preguntó por la reunión, quería venir, etcétera, que viene de un mundo muy diferente. Y parece que esta señora tuvo una experiencia con Cristo y es salvada. Parece en su testimonio, en su transformación de vida, en su amor por Jesucristo y su manera como está atada a la palabra de Dios y a la obra de Cristo, parece realmente que es una señora que está nacida de nuevo. Un hombre como Sergio, que llegó de una experiencia con Cristo, después un regreso a otras cosas, que ahora quiere regresar a la palabra de Dios, que tendrá que transformar sus opiniones en convicciones, dejarse lavar por la palabra de Dios, y va a tomar un tiempo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Poner metas legalistas de aceptación en las cuales vamos a tratar de imponer a esta gente para que sean aceptados? ¿O vamos a tener confianza? Comprobando si hay un nacer de nuevo verdadero. Y si es el caso, realmente regando estas plantas con la sabiduría que Dios nos va a dar para que crezcan para glorificar a Dios. Aquí vemos lo que Pablo mismo como persona vive en el versículo 14. Yo sé y estoy persuadido en el Señor Jesús que nada hay inmundo en sí, pero para él que estima que algo es inmundo, para él sí lo es. Aquí está hablando de la comida. No estamos diciendo que todo está permitido y que todo está bien, que no hay pecado. Aquí está hablando del tema de la comida. Él está persuadido que nada es inmundo. Él ha hablado con Pedro, ha tenido el testimonio de lo que había pasado cuando Pedro fue llamado en el techo, que tuvo una visión a donde Dios le dijo: no llamas inmundo lo que yo hablo santo, y que realmente lo que Dios nos llama a consumir, nuestra visión tiene que ser de acuerdo con la palabra de Dios. Él sabe que los gentiles tienen una entrada plena al reino de Dios, que no tiene que verlo menospreciado, que no van a imponer, tampoco eso lo hablaron en su tiempo en Jerusalén, en el sínodo en Jerusalén con los apóstoles para ponerse de acuerdo de no imponer nada más a los cristianos gentiles. Gentiles, aparte de no comer comida sacrificada a los ídolos o sangre de sacrificios, cuando se sabe que son sacrificados. Pero él está convencido que no hay nada inmundo en sí, naturaleza. Lo repite a Timoteo en la segunda epístola de Timoteo, la primera, capítulo 4, que no hay nada inmundo, que todo está santificado por la oración. Pero no va a él tomar esta libertad que es la suya para ser una piedra de tropiezo por otro. Y después, la más allá en la reflexión, dice, yo hasta siendo persuadido que todo está permitido, yo me voy a abstener de eso para no turbar. ¿Sí? Turbar el hermano que ve eso como un impedido a la santidad. Aquí el principio es realmente restringirse a sí mismo sabiendo que no lo hacemos por Dios, lo hacemos por no ser una piedra de tropiezo para el otro. Si yo sé que alguien tiene una convicción de no comer, porque se llama como le Buda.
Prietas.
Mm-hmm. Hay gente que es muy sensible con eso, porque hay sangre, está hecho de sangre. Yo que a mí me gusta la prieta, y que aunque la convicción que todo está santo, que está sano en sí, si alguien está viene a mi casa y que hablamos de eso y que no le gusta la prieta y que tenga prieta preparado, lo voy a poner al congelador y voy a preparar otra cosa. Y si voy a un restaurante y que hay prieta en el menú y que yo sé que esta persona no tiene convicciones acerca de eso, no voy a tomar la prieta, a pesar que sea más barata, que sea de oferta. Voy a tomar algo que yo sé que no va a poner en la mesa este conflicto que al final no sirve de nada. ¿Este conflicto qué va a servir? ¿A poner una división entre nosotros? ¿A impedir mi capacidad de edificar su vida en la conversación, en la mesa? Porque vamos a tener un punto de conflicto donde mi fe será sospecha, porque yo no respeto eso, en lugar de realmente tener una mesa limpia para ser capaz de compartir la palabra de Dios. Una convicción fundada en la palabra de Dios, cuando son para oponerse a esos puntos de detalle que no tienen que ver con la salvación, que no tienen que ver con la santidad frente al pecado, son convicciones que tenemos que dejar de lado, realmente. No vale la pena. Son cosas que son secundarias. No destruya la obra de Dios por causa de la comida, el versículo 20. Sí. La verdad, todas las cosas son limpias, pero es malo que un hombre cause tropiezo por su comida. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada antes que tropiece. ¿Ni hace nada?
Algo que haga tropezar
a... Nada que hace tropiece tu hermano. La fe que tú tienes, téngala para contigo mismo delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo por lo que aprueba. Pero el que duda al respecto es condenado. Si come, porque no lo hace con fe. Pues todo que no proviene de la fe es pecado. La convicción es basada en la fe. Eso es la meta última nuestra. La fe basada en lo que Dios ha dicho. A ver, aquí vamos a ver otro pasaje en Romanos 4, 19 a 22. Un ejemplo de convicción.
Romanos 4, 19 a 22. No se enflaqueció en la fe ni consideró su cuerpo ya muerto, Abraham. ¿No?
Espera. Que no me he encontrado todavía.
4:19.
Está hablando de Abraham.
Y su fe no se debilitó
al
considerar su cuerpo.
Esta.
Sí.
que estaba ya como muerto.
Estoy haciendo la carita.
Abraham no se enflaqueció en la fe ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni muerta la matriz de Sara. Tampoco dudó en la promesa de Dios con desconfianza. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también le fue atribuida su fe a justicia.
Aquí vemos la relación entre la fe y la palabra de Dios. Abraham no se enflaqueció en la fe, ni considerando la realidad en la cual vivía, el versículo 19. Estaba viejo, Sara era vieja, imposible para ellos tener niños. Tampoco dudó en la promesa de Dios. Dudó en la promesa de Dios. La fe, la convicción que tenía Abraham era puesta en la promesa de Dios. Con desconfianza. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Él siguió meditando la promesa. Se edificó él mismo. Edificó él mismo, viendo la promesa y esperando en ella. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿En qué se basa su convicción? Sobre la capacidad de Dios de cumplir su promesa. La palabra de Dios es puro papel si hay un Dios que está detrás. Pero la palabra de Dios que está leyendo se apoya en la capacidad de Dios para cumplirla. Y nuestras convicciones tienen que estar construidas de esta manera. Versículos, promesas, doctrinas, consejos que voy a adoptar como míos, convencido que esos versículos, promesas, doctrinas, son respaldados por el Dios que sí puede, sí es capaz. En Timoteo 1:12 vemos el mismo principio. Dos Timoteo
1:12. Por esta razón padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
Aquí también, frente a las tribulaciones, Él sabe en quién ha creído. En la palabra de quién ha creído. Y está convencido que Él es poderoso para guardar su depósito para aquel día, que la salvación en la cual él ha creído, que el depósito de su vida en las manos de Cristo está bien guardada. Pablo está sin temor, plenamente convencido de la capacidad de Dios para cumplir su palabra. Nuestras opiniones que podríamos tener así volando, yo creo que es así. Al principio de Romanos 14 dice, porque uno cree eso. Son opiniones. Yo creo eso. A mí me parece que es así. Estos creen eso y me parece que es así. Tiene que apoyarse en la palabra de Dios. Y apoyarse en la palabra de Dios, fortalecerse en la relación con el Dios que está detrás de la palabra para conocerlo. Yo sé en quién he creído. Mi redentor está vivo y yo veré su rostro. Esta capacidad de realmente confiarse en Él, en el cual hemos creído, y confiar en su palabra. No a la palabra sola, como una teoría, pero dejar que nuestra vida, leyendo la palabra, se nos permita recibir esa palabra en verdad y en práctica, aplicándola en nuestra vida diaria, y que estas opiniones se transformen en convicciones y que nuestra vida sea después arreglada por esas convicciones. Porque la opinión cambia. Usted viene en este grupo aquí, estamos predicando la seguridad de la salvación. porque es lo que la comisión que tengo con la palabra de Dios y el mensaje evangélico. Ahora, si van a otra iglesia cristiana, hay algunas que no tienen confianza en la seguridad de la salvación. ¿Qué te van a decir? Tú tienes que conservar tu salvación por tus buenas obras, por tu venir a la iglesia, por tu vida sin pecado. Y que ponen en la mano del creyente la responsabilidad final de ser salvado. No es Cristo que te salva, es tú que tienes que ser. Cristo te perdona de tus pecados, pero después tú tienes que salvarte. Eso, ¿alguna iglesia cree en eso? Yo no.
Yo tampoco.
Pero usted, ¿esta convicción es una opinión o una convicción? Si alguien lo confronta con una pila de versículos que van a buscar, sacándolos de su contexto, sacando versículos que son de hebreo, que estaban para los judíos, que son específicos, y le empieza a armar una doctrina que parece de ser contrario. ¿Tendrá usted una convicción suficiente apoyada en la palabra de Dios para decir, eso no es verdad? A lo mejor no puedo buscar en la palabra, no tengo todo el versículo en memoria, pero yo sé que Dios me ha convencido por su palabra que eso no es verdad. Porque Cristo es el Salvador y me ha salvado. Y yo veo día a día como Él confirma su obra en mí. Y yo he visto cómo Él me ha rescatado. Yo he visto sobre estos versículos que dice que caiga o que se tenga de pie. Como dice este versículo aquí, por ejemplo, que hemos leído. Pero será afirmado porque poderoso es el Señor para afirmarle, a donde vemos que es Dios que afirma que esas cosas. Yo he leído eso y soy convencido. Eso es un ejemplo solamente. El ejemplo, yo creo, el más importante. Pero es muy importante que sus opiniones, sus convicciones no sean apoyadas solamente en lo que yo pienso, pero en su relación con la palabra y la persona de Jesucristo. Desarrollando una relación con Él en el cual creen y que sepan que Él que conozco, Él que me consoló, Él que estaba conmigo, Él que prometió, yo lo conozco y Él es capaz para cumplir su palabra y esta palabra, esta promesa. Realmente es importante. Como Abraham, yo sé en quién he creído, yo sé que Él es poderoso. Palabra de Dios, Abraham no tenía mucho, tenía promesa de Dios. En la Biblia no estaba escrita. En el tiempo de Abraham, no, Moisés no había llegado para poner en papel Génesis, el Pentateuco, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. No estaban todavía aquí. Vino después. Él tenía una revelación de Dios, pero esta revelación, esta relación y esta promesa que Dios había hecho fue suficiente. Y aquí no teníamos opiniones. Mira opiniones. Eva tenía una opinión. Este árbol es bueno para comer, pero la palabra de Dios no había llegado a una convicción en su vida que sí, lo que Dios dice es buen consejo. Yo conozco a Dios suficiente para saber que su palabra tiene valor. Entonces no voy a comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Lo que Dios me dice es suficiente. No necesito conocer por mí mismo. ¿Tengo confianza? No. Tú fuiste con tu serpiente aquí. Que hay una trampa. Falta de convicción, escuchando opiniones. Este punto es muy importante. De no caer en la trampa de discutir opiniones, pero que nuestra vida sea construida sobre convicciones. Y dejar que la gente forjan convicciones. No peleando combate tonto, pero trabajando para que estas cosas importantes sean sentadas y recibida y comprobada, que la relación sea pura, en lugar de estar ocupando nuestro tiempo a pelear por un pedazo de bistec o de prieta o no te saludo María o no sé qué o decir amén al final de una oración o en el nombre de Cristo y pelear por esas cosas. No vale la pena. Son detalles. Si lo hace, por Dios. Si no lo hace, es por Dios también. Buena opinión. Pero no tiene nada que ver con las convicciones que sostienen nuestra vida. Amén.
Amén. Amén. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.